Hola, buenas a todos. Acá estamos en Management of Reality con un nuevo live. Francisco.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Aquí para platicar un ratito sobre los últimos acontecimientos en Oriente Medio que nos tienen a todos, pues yo creo que estamos todos pegados a las noticias como adictos viendo qué es lo que pasa, ¿no? Porque pues es algo tremendo.
Una locura.
Entonces, yo sé que hay muchas inquietudes ahorita. Tú me habías comentado, Joel. Bueno, quiero presentarles a Joel. Se me está olvidando hacer lo más importante. Joel es de aquí de nuestro equipo de Management of Reality. Él es nuestro ejecutivo de redes y nuestro Chief of Staff en Management of Reality. Y ahora está supliendo a Enrique Pressburger. Lo van a estar viendo mucho aquí porque, pues, Joel es muy importante en Management of Reality y está rápidamente estudiando todo el modelo. Y aquí nos va a estar apoyando también a veces en los lives. Y le interesaba mucho, sobre todo, participar hoy porque Joel ha estado viendo que llegan comentarios y preguntas por los distintos canales. Sobre lo último que pasó. La gente está muy interesada en saber qué es lo que voy a decir yo. Entonces, a ver, ¿cuáles son las inquietudes, Joel? Cuéntanos.
Sí, un gusto a todos, primero que nada, un gusto estar acá en Management of Reality, es un placer. Y bueno, la pregunta que más veo últimamente es, ¿qué está pasando? O sea, la teoría, el modelo de Moore es claramente que las élites están en contra de Israel, juegan el papel de que están pro Israel, de que son aliados. Pero realmente no tanto, ¿no? Y
No,
había
no,
como.
no, no es que, no, 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 no
O
es que
sea.
no sean tan amigos de Israel. Nosotros afirmamos que son enemigos mortales de Israel.
Exacto. Entonces, ¿qué pasó los últimos días? Mucha gente está preguntando si está derrumbando la teoría, el modelo de Moore. Francisco,
¿Cómo
contanos un poco.
le vamos a hacer para que sobreviva la teoría de Moore al hecho de que Trump atacó a Irán, ¿no? Esa sería un poco la pregunta.
Exacto, porque la otra vez que estuve hablando contigo, que vos me diste también, me dijiste, no, sí, exacto, Joel, estás en lo correcto, es que al final Management of Reality, vos, Francisco, no quiere tener la razón, quiere conseguir la verdad. Y al tener la verdad, vamos, o sea, por extensión,
Sí, si el
obtenemos la razón.
modelo se equivoca, lo vamos a abandonar, por supuesto.
Listo.
Si el modelo no sirve para explicar el mundo, pues entonces, ¿para qué lo queremos? Pero, por supuesto, que si parece haber evidencia que contradice el modelo y nosotros creemos que no es verdad que la contradice, pues entonces tenemos que presentar el argumento, ¿no?
Exacto.
Justamente, ¿no? Estamos obligados, si creemos que el modelo todavía es útil, a pesar de lo que acaba de suceder, pues entonces estamos obligados a presentar el argumento. Eso es lo que uno hace en la ciencia. Y entonces nuestra audiencia puede evaluar la calidad del argumento, a ver si les parece que estamos haciendo un buen trabajo y que en realidad todavía sirve el modelo. Y por supuesto, nos va a interesar muchísimo lo que nos digan, las reacciones que nos den. ¿Por dónde empezaríamos? Creo que lo más importante es primero recordar que no se puede evaluar nada más un solo evento. Entonces, si queremos producir una hipótesis sobre la orientación de Trump, ¿no? Y estamos tratando de decidir si Trump es pro-Israel o es anti-Israel, si es pro-yihadista o anti-yihadista, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta el conjunto de sus comportamientos, no nada más el último de esta semana, ¿no? Eso no quiere decir que este último comportamiento, que a mucha gente le ha parecido un comportamiento pro-israelí, no se tenga que explicar también. Por supuesto que se tiene que explicar y exigirle a mi teoría que lo explique es razonable. Eso es obligatorio, más bien. Es lo que todo mundo debe de hacer. Entonces, yo sí tengo que explicar por qué Trump atacó a Irán. Mi modelo tiene que poderlo explicar. Y si no lo puede explicar, tenemos que modificar el modelo o En el caso más extremo, si la deficiencia fuera demasiado grande, pues entonces hay que cambiar el modelo por otro, sin duda. Esas son las reglas de la ciencia. Pero también es cierto que el que quiera defender un modelo distinto al mío, no solamente tiene que explicar este último evento, esta última acción de Trump, tiene que explicar todos los comportamientos anteriores de Trump también. Esa necesidad no ha desaparecido. Entonces, sería injusto decir, bueno, vamos a evaluar la teoría de Francisco solamente con base en este último evento, ¿no? Y este es el que va a decidir quién tiene razón. Pues no, hay que evaluar todo. Entonces, por ejemplo, nada más hablando de Trump, tenemos que explicar muchísimas cosas. Uno es por qué Trump sigue aliado con Qatar. Pues esa sería una muy importante, porque Trump, igual que Biden, igual que Obama, ¿no? Es el mejor aliado de Qatar. La única razón de que Qatar puede existir como un estado independiente es que el gobierno de Estados Unidos ahí puso su base militar más importante en esa zona. Y eso es muy significativo porque Qatar es el centro a nivel mundial ahora de financiamiento del terrorismo yihadista. Ellos son el centro financiero más importante del yihadismo terrorista. Entonces, si la clase gobernante estadounidense no está en pro del yihadismo, ¿qué hacen en Qatar? ¿Por qué están protegiendo a Qatar? ¿No? Porque se oye mucho, ¿no? Cuando la clase gobernante occidental quiere demonizar a alguien por violaciones de derechos humanos, se van todos como buitres, ¿no? Y de hecho, se van sobre Israel. O sea, la ONU, por ejemplo, tiene muchísimas resoluciones en contra de Israel por supuestas violaciones a los derechos humanos. Y de hecho, cuando sumas esas resoluciones, el número que te da es más grande que todas las resoluciones por presuntas violaciones a derechos humanos que se han emitido contra el resto de todos los países juntos.
Wow.
Sí, es absurdo. ¿Y cuántas resoluciones se han emitido en contra de Qatar?
Una, cero.
Cero.
Wow.
Y Qatar no solamente es el Centro Internacional de Financiamiento del Yihadismo Terrorista, sino que además en Qatar, como son yihadistas, hay una enorme multitud de esclavos. Ahí viven como 2 millones de esclavos, que son el 94% de la población económicamente activa de Qatar. ¿Ok? Y
Entonces,
no estoy hablando en metáforas, estos son esclavos. Abusan de ellos física y sexualmente y no les pagan, los tiran a las calles, en fin, son esclavos y no se pueden ir de Qatar. Entonces, habría que explicar esta relación tan íntima que Trump no solamente la preservó porque la hereda de Obama y de Biden, pero no solamente la preservó, sino que la ha reforzado muchísimo. Y él parece ser que se anunció, no sé si esto todavía sea cierto, pero se andaba diciendo que la compañía de Trump iba a construir un club de golf en Qatar y que Qatar le iba a regalar un avión presidencial. Y Trump estuvo diciendo que Qatar es su mejor amigo y que bla, bla, bla. Bueno, ok, entonces hay que explicar eso, porque esos son los. Ese es el centro yihadista internacional. Y uno de los principales aliados de Qatar, ¿quién es? Irán. Irán. Entonces, todo eso habría que. Si la gente no está contenta con mi modelo porque Trump atacó a Irán, bueno, pero tienen que tomar en cuenta todo, ¿no? Entonces,
Claro.
el que quiera decir, no, mira, Trump atacó a Irán, por lo tanto es enemigo de Irán, sí, ok, y ahora explícame todo este contexto de Qatar. Pero no nada más Qatar. Explícame por qué Trump se ha encargado de abastecer a Hamás, porque se ha encargado de abastecer a Hamás y también a detener a Israel para que Israel no acabe con Hamás. Todo eso ha estado sucediendo en las últimas semanas. También es cierto que antes de este bombardeo de Trump contra Irán, había estado protegiendo a Irán. Varias veces detuvo a Israel cuando Israel ya quería atacar a Irán. Y luego, en la última etapa, Trump dijo, cuando Israel quería atacar, les dijo, no, 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 no ataques, yo voy a negociar. La estructura de lo que hizo Trump estratégica, la estructura estratégica, está diseñada para producir un ataque nuclear iraní contra Israel. ¿Por qué? Porque Irán ya había... A ver, la ideología de los yihadistas iraníes es la total destrucción genocida de Israel, ¿no? Ellos viven para eso, esa es su ideología mística. Eso es lo que le da significado al cosmos, a esos locos, ¿no? Entonces, si ya no le sirve de mucho Hamas, porque ya lo redujo Israel, no le sirve de mucho Hezbollah, ya perdieron Siria, ya ni siquiera controlan su espacio aéreo, todo se les desmoronó. Lo único que le queda a los iraníes como oportunidad para destruir a Israel es su bomba atómica. Entonces, Trump les dice, fíjate, Trump les dice, en 60 días te tienes que deshacer de tu programa nuclear completito. Si no, guerra. Entonces, Trump estaba usando un lenguaje muy macho. Entonces, yo te voy a destruir si no deshaces tu programa nuclear y nada más tienes 60 días. Bueno, para entender qué quiere decir esto en lenguaje estratégico, lo único que tienes que hacer es pensar como un ayatolá. Si ya lo único que te queda para destruir Israel es tu bomba atómica, y tú tienes que tratar de destruir Israel, porque si no el cosmos para ti no tiene sentido, ¿no? Entonces tú lo vas a hacer. No te vas a rajar de tratar de destruir Israel. Así es como tú te vas al cielo. Entonces, por supuesto que lo vas a tratar de hacer. Pero ¿qué es lo que te acaba de decir Trump? Que nada más te quedan 60 días. Eso es lo que te dijo Trump. Al final de esos 60 días, si no has desmantelado todo tu programa nuclear, él te va a destruir. Entonces tienes 60 días para armar la bomba y tirarla encima de Israel. Por supuesto que eso es lo que pasa por tu cabeza, porque tú eres un yihadista iraní. Y así piensan los yihadistas iraníes. Y eso en el Pentágono, por supuesto que lo entienden. Por supuesto. Por supuesto. A la gente le encanta contarse el cuento de que la gente que toma las decisiones de Estado en Washington son una bola de retrasados mentales. No, 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 no. La gente más poderosa del mundo es más inteligente que tú y que yo, por supuesto. Obviamente, por eso controlan el mundo. Entonces, el modelo de lo que está haciendo la clase gobernante nunca debe de ser que están haciendo puras estupideces, ¿no? Y ahorita eso lo voy a explicar con más detalle. Voy a regresar a este punto. Entonces, nada más terminar este punto. Como sí entienden esta estructura en el Pentágono, cuando Trump le dice a las ayatolás, tienes 60 días para desmantelar todo o te destruyo, en el Pentágono saben que eso empina a los iraníes a tratar de terminar su bomba y tirarla sobre Israel. ¿Okay? Lo saben. Por lo tanto, la estructura de lo que... Y es en ese contexto que tenemos que tratar de explicar ¿por qué Trump bombardeó a Irán? Ahorita voy a eso, pero quiero escuchar tu pregunta.
No, para resumir un poco, o sea, lo que empezaste diciendo es como que Obama lo decía fuerte y apoyaba o apoyó o hizo errores o lo camuflan como errores, ¿no? O sea, para no ver sus verdaderas intenciones. Pero
bueno,
Trump...
no nada más Obama. O sea, este es un proceso que lleva más de 40 años. Ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo voy a presentar.
Ok, perfecto. Pero para poner un ejemplo, ponemos a Obama, por ejemplo, de cómo lo camuflan como errores, pero con sus malas intenciones benefició al enemigo de Israel, etc.
Sí, todo lo que beneficia al yihadismo. Por ejemplo, cuando te hablan de lo que hicieron los gringos en Afganistán, ¿no? ¿Qué fue lo que hicieron? Sí. Pues utilizaron a la inteligencia pakistaní para que los pakistaníes entrenaran adentro de Pakistán con escuelas religiosas, madrazas, ¿no? Que radicalizaran a un montón de afganos para que los gringos, la CIA, los armara y se pelearan contra los soviéticos en Afganistán. Ese es un movimiento yihadista creado conscientemente por Washington. Y entonces te dicen, ¡ah, fue un grave error! No, es que no entendieron bien lo que estaban haciendo, ¿no? ¡Qué mal les salió! Mira nada más todo el yihadismo que eso produjo. ¿Por qué te tienen que decir que eso fue un error? Te tienen que decir que fue un error porque si te dicen que eso es lo que ellos querían, producir esa explosión internacional de yihadismo que salió de Afganistán gracias a los gringos, Pues entonces tú lo que concluyes es que tus gobernantes occidentales son yihadistas, son unos psicópatas. Y si concluyes eso, si millones de occidentales, si millones de gringos en Estados Unidos de la noche a la mañana concluyen que sus gobernantes son yihadistas, los quitan.
Claro.
Los quitan. Entonces, claro que te tienen que decir que esto fue un error, porque solamente bajo la interpretación de que, ay, nos salió mal, perdón, híjole, qué mensos, mira nada más. Solamente así podemos tolerar que sigan en el poder. Solamente que nos imaginemos que eso no fue su intención.
¡Qué error!
Pero un error, claro. Pero fíjate nada más qué chistoso. Se equivocan una y otra y otra y otra y otra vez. Y
siempre, para el mismo sentido.
Exacto. Todos los errores en la dirección de fortalecer el yihadismo. Pues entonces tendrías que creer que la gente más poderosa del mundo es más estúpida que una rata de laboratorio. Porque una rata de laboratorio, cuando tú, por ejemplo, le electrificas una de sus cuatro paredes en su jaula, ¿no? Y se electrocutan, inmediatamente la dejan de tocar. Pero aquí estaríamos diciendo que la clase gobernante más poderosa de toda la historia hace una y otra y otra y otra y otra vez lo mismo, a pesar de que el resultado siempre es algo que supuestamente no quería y siempre es el mismo resultado, que se fortalece el yihadismo. Pues esa es una hipótesis muy débil. Cuando tú estás proponiendo que la gente que tiene todo el poder es mucho, mucho más estúpida que tú, ahora lo que tienes que explicar es cómo es ellos cómo tienen todo el poder y yo soy un pobre diablo, si ellos son tan estúpidos y yo soy tan listo.
Claro.
Esa no es la hipótesis más razonable. La hipótesis más razonable es que la gente más poderosa del mundo es maquiavélica y es muy buena para engañarte, y por eso ellos tienen el poder. Eso es mucho más razonable.
Wow, ok. Entonces, un poco lo que, para resumir tu punto, es no ver, porque Trump habla muy fuerte, habla muy bien, es un excelente actor.
Claro, pero hay de ahí, él de ahí viene, él es un gran actor de reality TV. Tiene mucho tiempo.
Entonces, habla actor. Muy fuerte de forma pública, con una gran voz, muy confiado, o sea, muy seguro, pero detrás del telón es cuando pasan las cosas de verdad.
Exacto. Entonces, el modelo que defendemos es que Trump es un agente más del Deep State. Trump no se está peleando con el Deep State. Trump es un personaje creado por el Deep State para que parezca un opositor del Deep State. Y entonces, cuando mucha gente se empieza a dar cuenta que hay un deep state y decide que hay que combatirlo, el candidato por el que votan otra vez es un agente del deep state, porque el deep state produjo a ese personaje que parece un opositor del deep state para que la gente se emocione con él y vote por él, y así el deep state se queda con el control.
¿Okay? Y es muy fuerte cómo llevan esto a nivel extremo, ¿no? Porque si lo que argumentamos es correcto, es un teatro tan grande que hasta tiraron unas bombas sobre territorio iraní.
No, pero eso no es nada. Eso no es nada, mi querido Joel. Han hecho teatros mucho más importantes y más terribles. Uno de esos teatros se llama la Segunda Guerra Mundial. Wow. Eso lo explicamos en el colapso de Occidente. Entonces, los que quieran echarle un ojo a ese análisis de la Segunda Guerra Mundial, bueno, también lo pueden hacer en el Substack. Ya estamos publicando artículos, por ejemplo, el artículo de Chamberlain en el Substack, y ese lo tenemos en inglés y en castellano. Explica cómo los gobernantes occidentales eran pronazis, porque eran eugenistas. Eso ya lo hemos platicado muchas veces aquí, ¿no? Y también lo pueden ver en los libros en el colapso de Occidente, si van a franciscogilwhite.com. Pero entonces, regresando al punto, entonces tenemos que analizar todos los comportamientos de Trump, no nada más lo que hizo esta última semana. Y una vez que lo hacemos, una vez que analizamos todo el conjunto de sus comportamientos y sobre todo esta cuestión estratégica de ponerse a negociar y decirle a los iraníes tienes 60 días, cuando La inteligencia israelí, y bueno, de hecho, desde hace, inclusive la inteligencia británica y europea, desde 2022 ya decían que el breakout time de Irán era de cero. El breakout time es el tiempo que les toma de que deciden construir una bomba atómica hasta que la terminan de ensamblar lista para lanzar, ¿no? Eso ya se había vuelto cero, es decir, que el enriquecimiento de uranio ya lo habían perfeccionado y ya lo único que faltaba era el ensamblaje de la bomba, que eso se hace relativamente rápido. Pues, si son muy buenos, son unas cuantas semanas. Si son un poquito menos eficientes, entonces serían quizás algunos meses, pero no más que eso. Entonces, eso quiere decir que como ya ese ya era el estimado de la inteligencia, ya desde 2022, quería decir que Israel estaba en tremendo riesgo de destrucción nuclear. Entonces, lo que hizo Trump es inaceptable para un aliado de Israel, porque puso a Israel, independientemente o sea, olvídate ya ahorita de las intenciones, yo estoy hablando de la estructura estratégica. Ya, o sea, no importa cuál creas tú que es la intención de Trump, la estructura estratégica que produjo fue empinar a los ayatolás a tirar la bomba sobre Israel. Y aunque tú pensaras, no, bueno, pero es que seguramente Trump pensaba que no se había enriquecido tanto y que había un poco más de tiempo y que no, ninguno de esos argumentos te va a servir porque estamos hablando siempre de probabilidades. Nadie tiene toda la información nunca. Entonces, ponerte a decir, no, pero mi inteligencia dice que se van a tardar un poco más, entonces no hay tanto riesgo. Tanto riesgo, aquí, si te equivocas, el costo para Israel es infinito. Es la destrucción total del Estado de Israel con toda la gente que ahí vive. Por lo tanto, un aliado de Israel nunca cometería, nunca arriesgaría esto. Nunca arriesgaría esto. Entonces, ya con eso, ya se quedó demostrado que Trump es anti-israelí, porque un aliado no pondría al Estado de Israel en esa situación de riesgo. Entonces, dado que eso ya está demostrado, y además es consistente con todo el otro panorama de Trump, armando a Hezbollah y enviándole víveres a Hamás y aliado de Qatar y protegiendo a Irán, etcétera. O sea, enviando además armas a Arabia Saudita, en fin, aliado de Erdogan. Todo es consistente con lo que te estoy diciendo. Entonces, dado eso, ahora, ¿cómo interpretamos que haya tirado bombas sobre Fordo y sobre Natanz y sobre Isfahán? Bueno, el modelo de Moore lo explica así. Los iraníes no pudieron terminar de armar su bomba a tiempo y tirarla sobre Israel. Pero sí lo estaban tratando de hacer. Esa sería mi hipótesis. Y entonces la inteligencia israelí decidió que el peligro se había vuelto insoportable y los israelíes, a pesar de que son muy abajados con los gringos, los gobernantes israelíes, en esta circunstancia de peligro mortal, pues dijeron, pues ya no nos vamos a esperar a que nos den permiso. Y decidieron atacar a Irán. Y entonces se le acabó el juego a Trump. ¿Qué pasa en esta circunstancia? Si Israel destruye a Irán sin ninguna ayuda de Trump, entonces mucha gente en Israel y en la diáspora judía finalmente van a concluir, ah, caray, es que no son nuestros amigos. O sea, en riesgo de mortal, de destrucción nuclear, ni siquiera ahí quiso Trump moverse, ¿no? Entonces ahí a mucha gente se le hubiera roto esta ilusión contra la cual yo estoy siempre combatiendo, ¿no? Me hubieran hecho un favor los gringos si no hubieran hecho nada, ¿no? Porque entonces ya se vuelve mucho más fácil para mí convencer a la gente de que este modelo explica las cosas y por eso tiraron las bombas, ¿ves? Tiraron las bombas porque ya Irán de todas maneras estaba siendo destruido, entonces ellos tenían que hacer algo para que pareciera que sí están del lado de Israel. Porque si ese teatro se cae, lo que pierden es todo Occidente. Eso es lo que está en juego para ellos. Ellos tienen que mantener esta ilusión de que no son yihadistas. Porque si los occidentales se convencen de que ellos son los yihadistas, y ya pronto les vamos a presentar las evidencias que juntó Enrique Pressburger en su libro, nuestro colaborador, en donde demuestra que el financiamiento principal del yihadismo ha estado viniendo de Estados Unidos. ¿Ok? Él tiene los números, se los va a presentar, vamos a presentar un PowerPoint de él con todos esos datos. Pero si los occidentales concluyen eso, que nuestros gobernantes son los máximos impulsores del yihadismo en Occidente, va a haber una revolución. Y estos gobernantes que ahora tenemos van a perder el control de Occidente. Entonces, preservar esa ilusión es imperativo. Por eso tenían que soltar algunas bombas. Pero fíjate lo que hicieron. Soltaron unas cuantas bombas y como tú perfectamente bien me comentaste hoy en la mañana, con esas bombas para destruir Fordo y Natanz y Isfahán, no necesariamente destruyeron el uranio enriquecido de los iraníes, porque eso es una cosa muy chiquita que se transporta fácilmente, son cantidades muy pequeñas de material lo que se necesita para una bomba atómica, y entonces, por supuesto que lo pudieron haber sacado de esas instalaciones, y se reportó que de hecho el gobierno estadounidense le había avisado a los ayatolás que ya lo iban a bombardear, y eso por supuesto les dio la oportunidad de sacarlo. Esa es una cosa. Y lo segundo es que inmediatamente después de tirar las bombas, Trump dijo, ahí muere, esto es todo lo que vamos a hacer. Y con el prestigio que le dio tirar las bombas, a la hora de tirar esas bombas, él pudo tomar el control diplomático de la guerra, o por lo menos lo intentó. Entonces, intentó tomar el control diplomático de la guerra y dijo, aquí se acabó la guerra. O sea, yo ya tiré mis bombas y ahora Israel, Irán, cálmense, se acabó la guerra, cese al fuego. Lo cual, ¿a quién protege? Pues a los ayatolás. Los que están perdiendo la guerra son los ayatolás. Si tú paras la guerra, al que estás protegiendo es al iraní, no al israelí. Los israelíes están ganando. Entonces, y de hecho, cuando había un plan para matar a Ali Khamenei, el líder supremo de los ayatolás, Trump dijo no lo maten. Los detuvo. Pero no solo eso, Trump, justo antes de las bombas, ¿qué andaba diciendo? Andaba diciendo, una vez que inició el ataque israelí, en Truth Social, que es la red social de Trump, él posteó que quería salvar a los ayatolás, tal cual. Dijo, quiero salvar el imperio iraní. Le rogó a los ayatolás que por favor regresaran a la mesa de negociación para que él pudiera salvarlos de los israelíes. Y fíjate lo que hizo cuando tiró las bombas, otra vez los trató de salvar. Tiró sus bombas y dijo, bueno, ya, ahí muere. Cese al fuego, ¿ok? Lo cual, ¿a quién salva? A los ayatolás. Lo que está impidiendo Trump es un cambio de régimen en Irán. Eso es lo que está impidiendo. Está tratando de preservar a los ayatolás y, de acuerdo a mi modelo, eso es para que se puedan reconstituir y puedan hacer otro intento después de exterminar a los judíos israelíes. Ahora, iba a decir algo más, pero se me fue el tren.
Francisco, te hago una pregunta entonces mientras. Vos dijiste, ¿le avisó Trump a los iraníes antes de tirar las bombas?
Eso fue lo que se reportó, que les avisó que ya iban a tirar las bombas y que solamente iban a tirar esas bombas, que no se preocuparan, que nada más iban a tirar esas bombas. Entonces ya hay mucha gente comentando, yo no soy el único, ya hay mucha gente comentando que todo esto fue un teatro, que se ve demasiado como que se pusieron de acuerdo. Ponte a ver, el ataque de los iraníes contra los gringos, el ataque de respuesta, es como de... también se avisa, le dijeron, ahí te van unos misiles, y echaron unos misiles que fueron fáciles de derribar, ¿no? Wow. Nada más como pro forma, como para decir, mira, soy muy macho. Y
wow.
En realidad no se pelearon bien, y Trump, de todas maneras, los perdonó. Trump había estado diciendo que si los iraníes osaban atacarlo después de sus bombas, que iban a haber un ataque como ni en el infierno se lo imaginaban y les iba a caer todo el gran poder apocalíptico de los militares. Los super amenazó. Bueno, pues los iraníes de todas maneras lanzaron unos misiles contra la base gringa de Qatar y contra algunas otras bases, Y Trump los perdonó. Después de eso trató de hacer el cese al fuego. ¿Ok? Ahora, como expliqué yo en otros espacios, yo dije, va a ser muy difícil que los iraníes se rindan por la estructura social ideológica del yihadismo, ¿no? Porque, pues imagínate, si te está atacando el pequeño Satanás y el gran Satanás, ¿cómo te rindes? O sea, ¿con qué cara le dices a toda la pirámide de trastornados, adoctrinados en el yihadismo, que quieren morir peleando contra los infieles, ¿no? ¿Con qué cara les dices, nos vamos a rendir ante los infieles, ante los dos Satanás que nos están atacando? Es muy difícil. Entonces, efectivamente, los iraníes no se pudieron rendir y enviaron misiles contra Israel y se rompió el cese al fuego. O sea, entonces Israel, pues, otra vez atacó a Irán. Pues claro, mientras lluevan misiles iraníes, eso le da cancha a Israel de seguir atacando.
Francisco, yo había escuchado que muchos iraníes están en contra del régimen, que es una minoría realmente lo que están
No, no
fuertemente.
sabemos, yo nunca diría,
Okay.
yo no creo que nadie sabe
Okay.
si la oposición al régimen es una mayoría o una minoría, pero lo que sin duda es cierto es que no son poquitos, no son poquitos. Entonces, si son una minoría, son una minoría significativa. Poquitos no son, porque vimos unas protestas gigantescas cuando mataron a Mahsa Amini, gigantescas, y en esas protestas estuvieron gritando maldiciones contra los ayatolás y diciendo que debían de renunciar. Y otra cosa que vimos que es muy buena evidencia de que la oposición al régimen es significativa es que los israelíes pudieron hacer operaciones asombrosas de inteligencia adentro de Irán, lo cual requiere que hayan reclutado a mucha gente muy leal dentro de Irán. Y es gente que se está jugando la vida.
Claro.
Porque los torturan a muerte. Entonces, el hecho de que Israel haya podido hacer operaciones tan sofisticadas de inteligencia adentro de Irán te habla de que han podido reclutar, hay un mercado de gente que quiere trabajar para Israel en Irán. Eso es lo que te dice.
O espías, ¿no?
Claro, son espías, pero son iraníes. Por
Siempre.
supuesto, los israelíes no pueden vivir adentro de Irán. ¿De qué hablas? Ellos lo que hacen es reclutar iraníes para trabajar para la inteligencia israelí.
Ah, mira, ok.
Por supuesto, un israelí no puede vivir en Irán, igual que un israelí no puede vivir en Gaza, los matan.
Pensé que se podrían infiltrar de alguna forma.
Bueno, puede que haya algunos cuantos que sean como Eli Cohen, pero Eli Cohen era uno. O sea, no puedes tener un ejército de gente haciendo eso. Eso es algo único, es muy, muy difícil de hacer. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque tienes que poder demostrarle a la gente que tienes lazos familiares con los musulmanes de ahí. O sea, tienes que poder defender una narrativa que Eli Cohen lo hizo porque se fue primero se volvió un impostor que pretendía ser un musulmán sirio en Argentina. ¿Ok? Y creó todo un storyline ahí y luego ya acabó en Siria, ¿ves? Pero es una cosa complicadísima que lo puedes hacer para uno o dos espías, pero no lo puedes hacer para mucha gente. Por lo tanto, el punto se sostiene. El hecho de que los israelíes hayan hecho estas operaciones de inteligencia quiere decir que han logrado atraer a un buen número de iraníes a la causa sionista anti-yihadista. Ok, entonces ahora lo que quisiera hacer ahora es ampliar el contexto, considerar no nada más a Trump, sino a toda la historia de la política gringa hacia el yihadismo iraní. ¿Sale? Ni
Bien.
siquiera todo el yihadismo, hacia el yihadismo iraní, para que podamos apreciar el patrón. Entonces voy a proyectar ahora
Para
un.
ver un poco the big picture.
Exacto. Entonces voy a proyectar ahora, si me permite esto, porque no me está dejando. Ahí va. Esta es una presentación que yo di en el ITAM, una universidad muy prestigiada aquí en México, cuando yo era profesor. Entonces, esta era la portada. Le estaba yo cambiando el. Bueno, no importa, ahí está todavía el logo. A las otras láminas sí les puse el logo de Mor, pero ahí se me olvidó quitar el logo original de la plática. Entonces, la pregunta de la plática, que esta me la pidieron los estudiantes, de hecho, es si Irán y Estados Unidos, o para hablar más precisamente, sus clases gobernantes, ¿no? Si son amigos o enemigos, ¿no? Si son aliados o enemigos. El modelo que le venden a la gente es este, ¿no? Que Estados Unidos, la clase gobernante de Estados Unidos, supuestamente es pro-israelí, y entonces que utiliza a Israel para golpear a Irán, ¿no? Pero el modelo que yo defiendo es este. Se me olvidó quitarle el modelo que yo defiendo es este, que Estados Unidos usa a Irán para pegarle a Israel. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo va esta historia que yo defiendo? Les recuerdo que el lenguaje que se utiliza en público, este es un lenguaje que comenzó con la revolución iraní, porque cuando el ayatolá Jomeini crea en 1979 el régimen yihadista iraní, se puso a decir que Estados Unidos era el gran Satanás, y como si estuviéramos en un cómic, ¿no? Y entonces Israel es el pequeño Satanás, según los insultos de los ayatolás. Y entonces, después, Bush Jr. Le gustó decirle a Irán el eje del mal. Entonces, el eje del mal era Norcorea, Irán y ¿quién más era? Norcorea, Irán, Irak, no me acuerdo. Pero en fin. Otra vez es el lenguaje de como de cómic, ¿no? Como de tira de cómic. Eje del mal, gran Satanás, como si estuviéramos en una película de Superman, ¿no? Y eso impresiona mucho a la gente. Pero fíjate, esta es una cita de un historiador de la diplomacia que se llamaba Bernadotte Schmitt, y él dijo: inclusive los registros diplomáticos. Obviamente, Bernadotte Schmitt se dedicaba a estudiar los registros diplomáticos, pero él dice, inclusive los registros diplomáticos nunca presentan toda la historia de una transacción diplomática, como lo confesó hace mucho Bismarck, pues los motivos de los negociadores casi nunca se declaran. Ah, caray. Si los que representan a los gobiernos y están negociando entre ellos, casi siempre a puerta cerrada, si ni ahí se declaran los motivos, pues tú crees que cuando un presidente, un primer ministro agarra el micrófono, lo está haciendo para informar? Pues por supuesto que no. Los
Claro.
políticos y los burócratas y los gobernantes agarran el micrófono para manipularnos. Entonces, no tiene sentido construir un modelo de las verdaderas alianzas y enemistades de la geopolítica con base en lo que afirman los gobernantes, ¿no? Eso no tiene sentido. Por ejemplo, voy a empezar con Obama porque cuando hice esta presentación la primera vez, todavía no era presidente Biden, pero no importa brincarnos a Biden porque son idénticos. Entonces, voy a empezar con Obama. Obama, como cualquier otro presidente gringo, decía que amaba mucho a Israel y que era aliado de Israel, etcétera, etcétera. Pero ¿qué hizo Obama? Obama firmó un acuerdo con Irán para supuestamente limitar el programa nuclear iraní, ¿no? Entonces tú dirías, bueno, un acuerdo para limitar el programa nuclear iraní, pues seguramente es una política pro-israelí, ¿no?
Sí.
Eso es lo que podrías imaginar, pero el gobierno de Israel denunció ese acuerdo y Netanyahu en el Congreso de Estados Unidos fue a decir que ese acuerdo nuclear con Irán no tenía manera de verificar su cumplimiento. O sea, si Irán no cumplía con lo que estaba firmando, no había manera de averiguarlo. También dijo Netanyahu, no hay cómo castigar la infracción. O sea, como no hay manera de castigar la infracción, pues, ¿por qué esperaríamos que Irán se va a pegar a los términos del acuerdo? Y la otra queja de Netanyahu fue que el acuerdo eliminaba las sanciones que se habían impuesto sobre Irán. Y entonces, a la hora de firmar el acuerdo, se iba a liberar un torrente de dinero para Irán que Irán iba a poder usar en su programa nuclear, que nadie iba a poder detener porque no había infracciones ni verificación, ¿no? Entonces, Obama decía, yo soy muy pro-israelí, pero lo que hizo fue ir a firmar un acuerdo con Irán que puso muy preocupados a los israelíes de que los iban a destruir. Pues entonces Obama hablaba de una forma y actuaba de otra, ¿no? ¿Por qué estaban tan preocupados los israelíes? Pues porque los iraníes desde siempre han dicho que quieren destruir el Estado de Israel en genocidio. Este es Ayatollah Khomeini, en la foto de atrás. El fundador del yihadismo iraní, del Estado yihadista, y dice, él dijo en 79, Israel debe desaparecer de la página del tiempo, cosa que Ahmadinejad, que acaba de morir, pero que fue presidente de Irán, pues luego dijo con sus propias palabras, dijo, Israel debe ser borrado del mapa. Y luego Ali Khamenei, que todavía es el actual líder supremo de Irán, dijo, Israel no tiene más cura que ser aniquilado. Bueno, pues está clarísimo para qué quieren una bomba nuclear estos locos, ¿no?
Claro.
Entonces, Obama, yo quiero mucho a Israel, pero en realidad hace un tratado nuclear con Irán que está diseñado como diseñado para ayudar a Irán a destruir Israel. Entonces, en realidad, su política fue dramáticamente anti-israelí y pro-yihadista. Y esto, te doy un poquito más de contexto, esto es lo que le dijo Obama a los iraníes, nada más lo eligieron presidente, el primer anuncio público que hizo Obama, ya inaugurado presidente, primerísimo, fue este mensaje para los iraníes. Y les dijo, quiero hablar claramente con los líderes iraníes, mi administración se compromete a la diplomacia para atender todo el espectro de cuestiones que tenemos por delante, este proceso no será impulsado por amenazas. Pues, ¿qué les estás diciendo? No se preocupen, nosotros no los vamos a amenazar. O sea, que pueden hacer lo que ustedes quieran.
Adelante.
Adelante. Pues son yihadistas. ¿Qué lenguaje entienden los yihadistas que no sean las amenazas? Los yihadistas a lo que se dedican es a matar y a subyugar infieles. Si tú les dices, yo nunca te voy a amenazar, pues ellos lo que están entendiendo es que pueden hacer lo que ellos quieran, ¿no? Ese es Obama. Bueno, ¿qué hay de Bush, ¿no? Porque Bush es el gobernante que precedió a Obama, Bush Jr., ¿no? Entonces, ¿qué hay de él? ¿Él sí fue pro-israelí? ¿Fue anti-iraní? ¿Qué hizo Bush? Pues Bush invadió Irak, ¿no? No fue esa. La gran política de Bush en Oriente Medio fue la invasión de Irak, ¿cierto?
Sí.
Fue una cosa tremenda, costó miles de millones de dólares, ¿ok?
Wow.
Entonces, ¿a quién le sirvió la invasión gringa de Irak? Fíjate, esta es la opinión del mainstream, ¿ok? Esta es la opinión de The Guardian, uno de los periódicos más importantes del Reino Unido. Dice, y cito, Irán es el verdadero ganador de esa guerra. Se está refiriendo a la invasión gringa de Irak. Dice, Irán no tuvo más que sentarse quieto mientras que Estados Unidos le entregaba en charola de plata toda la influencia que Irán siempre ha buscado en Oriente Medio. Estados Unidos y sus aliados pronto se irán de Afganistán e Irak, dejando a los chiitas apoyados desde Irán dominantes en ambos países y su influencia bien repartida por décadas en adelante hasta Siria, un pedazo de Arabia Saudita y otros países. Irán ha logrado sus ambiciones históricas sin disparar una bala y Estados Unidos se ha reducido a sacudir su puño en el aire. ¡Qué tontería! ¿Te fijas? Entonces, lo representan como un error, claro, porque eso es lo que siempre hacen en estos medios controlados. ¿Por qué? Porque no, lo que no te pueden decir es que esto es lo que buscaban. Porque si nos convencemos todos de que esta es la política, que la política es apoyar a Irán y a otros yihadistas, pues en Occidente va a haber una revolución. Los vamos a quitar del poder. Si todos nos convencemos, todos, millones de occidentales, esta gente no puede sobrevivir en el poder. Porque
Claro.
los occidentales tienen claro, o cada vez más claro, que los yihadistas nos quieren matar o esclavizar a todos. Entonces lo tienen que representar como una tontería, que es el punto que estábamos mencionando hace rato, ¿no? Pero fíjate con qué claridad The Guardian analiza a dónde llegó cuál fue el beneficio, quién acabó beneficiado de todo esto. Irán, sin disparar una bala.
Wow.
Pero nos tienen que decir que fue una tontería, ¿ves? Ahora, esto es tremendo. Te voy a explicar de qué se trata esto, pero tengo que quitar la animación, porque aquí había un poquito de animación que no he quitado. Dame un segundo.
Entonces, un poco, Francisco, para este tiempo, que en tanto, ¿cómo? O sea, Estados Unidos ataca a Irak y le entrega a Irán. O sea, ¿cómo es ese proceso? O sea, de forma sencilla para entender, ¿cómo se lo entrega a Irán? O sea, se lo entrega.
Ah, ok. Entonces, mira, lo que pasó ahí es que cuando Estados Unidos invade Irak, lo que produce en Irak es un infierno yihadista, que no, eso no existía. En Irak antes estaba gobernado por los baasistas, que son, pues es una especie de fascismo de los árabes. Ese es el baasismo. Y bueno, yo no defiendo, por supuesto, el baasismo, ni ningún fascismo. Sin duda, los baasistas son autoritarios y pueden ser represivos, muy represivos a veces, pero no eran fanáticos, los baasistas no son fanáticos religiosos. Entonces, en Irak, pues sí, había un gobierno autoritario de Saddam Hussein. Y había algo de represión, sin duda, pero las mujeres no se tenían que tapar, podían estudiar, no estaban explotando bombas de gente radical en todos lados, nadie estaba siendo forzado a entrar a las mezquitas, ni a estudiar en madrasa, ¿me explico?
Sí.
Era una sociedad relativamente pacífica adentro, sobre todo comparado con lo que causaron los gringos ahí. Y cuando los gringos invaden y producen esta explosión de terrorismo, porque eso fue lo que sucedió con la invasión de Estados Unidos, se desmorona el sistema político de Irak y los que acaban en el poder, con el apoyo de los gobernantes, de los militares gringos, son los chiitas, porque Irak, aunque antes de la invasión gringa estaba gobernado por los sunitas, los sunitas iraquíes no eran la mayoría. En Irak, la población mayoritaria son chiitas, son como el 60% de la población en Irak. Entonces, lo que hicieron los gringos fue entrar, destruir a la clase gobernante de Saddam Hussein, a los baasistas, y reemplazarlos en el poder con chiitas que estaban controlados desde Irán. ¿Ok? Los chiitas iraquíes tienen una relación íntima con Irán. Entonces, la invasión gringa de Irak le dio Irak a Irán. De eso están hablando aquí en esta cita de The Guardian. ¿Ya quedó claro?
Sí, mucho
Ok,
mejor.
perfecto. Entonces, esto es muy, muy importante porque cuando Estados Unidos invade Irak, se reportó en el International Herald Tribune y en el New York Times que los gringos, a la hora de invadir Irak, bombardearon posiciones en la frontera de adentro de Irak, en la frontera de Irak con Irán, donde los disidentes iraníes tenían sus bases. Fíjate nada más. O sea, Saddam Hussein, adentro de Irak, había estado protegiendo a milicias que se oponían al régimen de los ayatolás. Entonces, estos eran grupos de armados de iraníes que querían derrocar el régimen de los ayatolás. Y lo que hicieron los gringos cuando invadieron Irak fue ir a destruir, bombardearon las bases de esos enemigos de los ayatolás.
Wow. Ok.
Te digo, se reportó en el... no en el New York Times, en el Financial Times y en el International Herald Tribune. Se reportó. Mm. Luego ponemos las ligas para que la gente pueda leer esos artículos. Y entonces, pues, Irak, pues, más o menos se convirtió en la provincia occidental de Irán, ¿no? Fíjate nada más cómo se reportaba esto ya desde 2015. Irán nunca ha sido más influyente en Irak. Eso fue un regalo de los gringos para los ayatolás, ¿ok? Entonces, pues, Bush Jr. no podemos decir que haya sido...
Pro-israelí,
entonces ya tenemos que recorrer hasta Bush Jr. la política pro-yihadista, ¿no? Lo tenemos que incluir en la política pro-yihadista, porque además la invasión de Irak costó muchísimo dinero, ¿no? Esto lo que demuestra es que esto es muy importante para los jefes gringos.
Y vidas estadounidenses.
Claro, costó vidas, por supuesto, sí, 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 sí. En nuestro modelo decimos que eso no les importa a ellos. No les importa cuántas vidas. ¿Por qué? Porque son psicópatas, son eugenistas. ¿Qué hay de Bill Clinton? Bill Clinton es el presidente que precede a George Bush Jr., ¿no? ¿Acaso él sí era pro-israelí? Pues no parece, porque Bill Clinton fue el que inició la destrucción de Irak, ¿no? Bueno, la inició Bush papá, de hecho, pero Bill Clinton la continuó. Él creó una interdicción del espacio aéreo iraquí que costó muchísimo dinero. Entonces, los gringos sobrevolaban esta zona del norte y esta zona del sur y no permitían que el gobierno iraquí tuviera presencia en estas zonas del norte y del sur, ¿no? Entonces, en el sur estaban los yihadistas chiitas protegidos por los gringos, y en el norte están los kurdos, que los separatistas kurdos, también protegidos por los gringos. Entonces, pues, esa política de contención de Irak, también un regalo para Irán, por supuesto, no es consistente con una política pro-israelí, es una política pro-iraní. Y Bush papá, que es el presidente anterior, tenía un funcionario muy importante en el Departamento de Estado que se llamaba Salmay Khalilzad, que es de origen afgano. Y Salmay Khalilzad produjo un argumento que se publicó, de hecho, en los grandes medios, que había que fortalecer a Irán y contener a Irak. Entonces, esa política que yo acabo de describir de Clinton, que está conteniendo a Irak para fortalecer a Irán, es una política que inicia con Bush papá. De hecho, esto se ideó en el equipo de transición de Bush papá, ¿no? Y este lo publicó en el Los Angeles Times, ¿okay?
Wow.
Y le preocupaba a Salmay Khalilzad que estaba más fuerte Irak que Irán. Entonces él dijo, a ver, Irak tiene 45 divisiones ya aprobadas en guerra contra nada más 12 de Irán. Esto era lo que le preocupaba. Entonces había que fortalecer a Irán, según él. Y él fue, mira, otra vez, tengo ahí animaciones que no he quitado, dame un segundo. Entonces, él se volvió, Salmay Khalilzad, se volvió subsecretario de la Defensa, es decir, del Pentágono, encargado de planeación de políticas. El que produjo el argumento de que había que contener a Irak para fortalecer a Irán, se volvió encargado de planeación política en el Pentágono.
Wow.
¿Ok? Sí. ¿Y qué hizo Bush, papá, que era el jefe de este Salma y Khalilzad? ¿Qué hizo? Ah, pues este Bush, papá, es el que lanzó la guerra, la famosa guerra del Golfo, para destruir a Irak. Que recordemos, la razón de destruir a Irak, si estás comprándote mi modelo, es que Irak era el gran rival de Irán, ¿no? Entonces, para que Irán se volviera más fuerte, pues había que destruirlo. Mm. Y lo que se hizo en la presidencia de George Bush es que mandaron a la embajadora April Glaspie. Ah, perdón, les tengo que dar un poquito de contexto. Es que Saddam Hussein traía una riña con Kuwait, ¿ok? Porque Kuwait estaba provoque y provoque y provoque al gobierno iraquí. Entonces, eso porque los gringos instigaron a los kuwaitíes para que provocaran a los iraquíes. Todo fue una jugada gringa. Y entonces, cuando Saddam Hussein no entendía bien lo que estaba pasando, no entendía por qué los kuwaitíes le estaban robando, estaban taladrando en diagonal para robar el petróleo de los yacimientos iraquíes, en la frontera entre Kuwait e Irak, ¿no? Y estaban haciendo, además de eso, un montón de cosas, les estaban faltando al respeto a los representantes del gobierno iraquí, en fin, les estaban escupe y escupe en la cara y haciendo todo tipo de cosas. Y Irak, Saddam Hussein no entendía, Saddam Hussein es el gobernante de Irak, no entendía bien lo que estaba pasando, pero ya estaban furiosos y listos para atacar a Kuwait. Y en ese momento mandan a la embajadora estadounidense en Irak a hablar con Saddam Hussein, y ella le dijo, esto causó una controversia muy grande después, ella le dijo a Saddam Hussein: no tenemos opinión alguna sobre los conflictos entre árabes como su conflicto fronterizo con Kuwait. O sea, en pocas palabras, mandaron a la embajadora gringa a decirle a Saddam Hussein que si él invadía Kuwait, a los gringos no les importaba. ¿Ok? ¿Y por qué le dijeron eso? Porque lo que querían era que Saddam Hussein atacara Kuwait para que tuvieran entonces la excusa de ir a destruir Irak, que fue lo que hizo Papa Bush. Papa Bush, cuando Saddam Hussein le hizo caso a la embajadora gringa y atacó a Kuwait, Bush hizo como que estaba muy sorprendido y qué bárbaro, ¿cómo se atreve Saddam Hussein a atacar al pobrecito reino de Kuwait? Lo vamos a ir a defender. Y entonces lanzan la guerra del Golfo para castigar a Irak por haber, supuestamente por haber invadido Kuwait. Pero toda la jugada la habían armado los gringos. ¿Ok?
Hmm.
Entonces, pues ya la política proiraní la tenemos que pasar hasta Bush, papá. ¿Dónde está la política proisraelí? ¿Dónde está?
Wow.
¿No? Bueno, esto es para dar un poco más de contexto sobre las políticas proyihadistas en otros lados. No me voy a meter aquí a todo el toda la historia de lo que pasó en Yugoslavia, pero para los que tengan mi edad o sean más grandes y se acuerden de las guerras civiles en Yugoslavia, les recuerdo que a los que fueron apoyados en Yugoslavia, en las guerras civiles de Yugoslavia, fueron los musulmanes bosnios y los musulmanes de Kosovo. ¿Ok? Esas son las poblaciones que Estados Unidos fue a defender. Fueron a bombardear Yugoslavia, bombardearon a los serbios porque acusaron a los serbios de estar cometiendo genocidio contra los musulmanes de Bosnia-Herzegovina y los musulmanes de Kosovo. Esa fue la acusación. Igualito que como ahora acusan a los israelíes de supuestamente estar cometiendo genocidio en Gaza. ¿Ok? Es el mismo playbook.
Mm.
Los musulmanes que los gringos defendieron en Yugoslavia eran yihadistas. El líder de esos musulmanes en Bosnia era este fulano Alija Izetbegović, que había escrito un libro entero en los 70s diciendo que los musulmanes bosnios tenían que lanzar una guerra santa y exterminar a los infieles de Bosnia. ¿Ok? Y este Cees Vives, un holandés que hizo una investigación en la cual demostró que el Pentágono, no sé si tengo aquí el dato, sí, aquí está, que el Pentágono se había aliado con los iraníes para importar a Bosnia un montón de yihadistas extranjeros, ahí los tienen en la foto, un montón de yihadistas extranjeros enviados ahí a Bosnia por Irán. Entonces estos eran veteranos de las guerras en Afganistán y en otros lados. Fíjate nada más, importados por una operación conjunta del Pentágono y de los ayatolás iraníes. ¿Ok? Bueno, pues esto sucedió bajo Clinton y bajo Bush papá, ¿no? Entonces ya nos trajimos el proyihadismo a la presidencia de Bush papá. ¿Nos seguimos? Antes de Bush papá, ¿quién era el presidente? Pues Ronald Reagan, ¿no? Ay, se me está haciendo roja la pantalla. Déjame, le pongo aquí Nightlight para quitarle el rojo. Ya. Este Ronald Reagan cuando sube al poder el ayatolá Jomeini, lo que representan estas flechas es la guerra Irak-Irán. ¿Ok? Entonces sube al poder ayatolá Jomeini en Irán y casi inmediatamente después empieza la guerra Irak-Irán. Y esa guerra la iba a perder Irán. ¿Ok? Porque pegaba mucho más duro Irak. Y pues en Irán acababa de suceder la revolución y entonces a Irán le faltaban muchas piezas para su armamento y municiones. Estaban bajos en piezas y municiones. ¿Y qué crees? Toda la infraestructura militar de Irán la habían construido los gringos, porque los gringos habían sido aliados del gobernante anterior, que era el Shah de Irán. Entonces toda la infraestructura militar de Irán era gringa. Y entonces ahora pues eran yihadistas. Y la única manera que iban a sobrevivir la guerra con Irak era si los gringos los abastecían. Lo cual es muy interesante porque la guerra Irak-Irán es una guerra que inició Irán. Entonces, en los libros de texto y en los artículos de los medios, lo que te dicen es que Irak inició la guerra y como lo justifican es que Irak fue el primero en cruzar con sus tanques la frontera. Y eso sí es cierto que el primer ejército profesional en cruzar la frontera fue el de Irak, eso sí es cierto. Pero lo que nunca te explican, con cuidado, porque esto es muy importante, es que la razón de que Irak cruzara la frontera con sus tanques, es que Irán ya estaba atacando a Irak, porque Irán estaba supliendo a guerrillas disidentes en el norte de Irak y en el sur de Irak, a los kurdos en el norte y a los chiitas iraquíes en el sur. Ese es un acto de guerra. Y fue para defenderse de eso que Saddam Hussein cruzó la frontera contra Irán. Entonces, en realidad fueron los ayatolás los que iniciaron esta guerra. Y pues no tiene ningún sentido que Ayatollah Khomeini iniciara esta guerra si no estaba completamente seguro de que Estados Unidos le iba a enviar armamento, porque toda su infraestructura militar era gringa. Entonces, habría sido suicida para el Ayatollah Khomeini iniciar esta guerra si él no estaba ya completamente seguro que los gringos lo iban a apoyar. ¿Y qué crees? Sí lo apoyaron. Se llama el escándalo Irán contra. Fíjate, aquí está explicando Seymour Hersh en el New York Times, está explicando que cuando Ayatollah Khomeini inició la guerra, voy a traducir la cita, dice, Irán en aquella época estaba en una necesidad tremenda de obtener armas y refacciones para su arsenal hecho en Estados Unidos. Bueno, entonces no tenía ningún sentido que iniciara Jomeini una guerra contra Irak si no confiaba en los gringos, pero claro que confiaba en los gringos. Se destapó algunos años después que desde el mero principio Reagan le estuvo enviando armas, miles de millones de dólares en armas al Ayatollah Jomeini, en secreto. En secreto, por supuesto, en secreto, porque no quieren que la gente entienda que ellos son yihadistas. Y cuando los cacharon, Ronald Reagan dijo, ah, sí, perdón, perdón, nunca lo debimos haber hecho, pero es que había unos rehenes que el Hezbollah había tomado en Líbano, y como el Hezbollah es una creación de Jomeini, dijimos, bueno, vamos a enviarle a Jomeini miles de millones de dólares en armas en secreto, a ver si con eso logramos rogarle que influya sobre el Hezbollah para que suelte a estos cinco rehenes gringos en Líbano. Imagínate nada más la estupidez, excusa que produjeron para justificar, pero tenían que decir algo con esa estructura. ¿Por qué? Porque cuando tú dices, no, 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 es que yo le envié armas a los yihadistas porque quería salvar a unos civiles inocentes en Líbano, entonces parece que tú compartes los valores de la gente de a pie en Estados Unidos, porque la gente de a pie en Estados Unidos sí dice, ay, pobrecitos rehenes, sí se preocupa de un pobre ciudadano que ha sido tomado rehén por yihadistas, ¿no? Entonces dices, ay, nuestros gobernantes son como nosotros, quieren salvar a la gente común, ¿no? Y por supuesto que alguna historia así tenían que inventar, porque la alternativa era que estaban simplemente financiando a los yihadistas. Pues, ¿qué crees? Algunos años después, varias investigaciones demostraron que al primer rehén en Líbano lo tomó el Hezbollah en 1982, mientras que la decisión de enviar las primeras armas en secreto de Reagan para el Khomeini las enviaron en 81, un año antes. Entonces, obviamente, la decisión de enviar armas a Irán no tuvo nada que ver con rehenes en Líbano. Eso simplemente fue una mentira. ¿Ok?
Francisco,
Sí.
tenemos todo, solo para comentar que vos escribiste toda una serie de artículos.
No, ya terminé. Esto era lo que yo les quería presentar y ya terminé y ya también se nos está acabando el tiempo. Entonces, si
Sí.
hay alguna pregunta por ahí, con mucho gusto la contesto, pero el punto es, nada más para concluir, que lo que tenemos aquí es una historia de una consistencia contundente en la cual año tras año tras año, presidente tras presidente tras presidente, se han gastado una fortuna. Una verdadera fortuna. Y el resultado de todas estas políticas es que todo el tiempo están fortaleciendo a Irán, al creador del gran movimiento yihadista internacional, que en voz alta dice que quiere cometer genocidio en Israel. Entonces, por supuesto que mi modelo no es el único que uno puede poner sobre la mesa, pero cualquier modelo que pongamos sobre la mesa tiene que poder explicar toda esta historia, toda esta historia. Y lo que nosotros defendemos es que todos estos presidentes son agentes del Deep State, por eso sus políticas son tan consistentes, porque el plan del Deep State, el Deep State sobrevive a cualquier presidente, pues ellos los ponen, y entonces el plan trasciende todos estos gobiernos de todos estos presidentes que en realidad son monigotes. Adelante con las preguntas.
Sí, mirá, hice una encuesta por acá muy interesante. Pregunté, ¿Estados Unidos apoya a Irán o a Israel? Y las respuestas, tenemos casi 1.000 respuestas. Ahí
¿Mil?
tenemos casi 1.000. Tenemos a muchos escuchas escuchándonos actualmente. Así que muchísimas gracias por el apoyo a todos. Y la respuesta es 50-50. O sea,
Okay.
50% dice
Es
que
una
Estados
verdadera
Unidos.
controversia.
O sea, es muy fuerte lo que pasó estos últimos días. Y la gente realmente como, o sea, me puedo poner en su lugar, ¿no? O sea, es como Trump, o sea, ya no tiene sentido, o sea, no puede ser, sino es como que demasiado maquiavélico, demasiado, o sea, ¿cómo puede ser?
Ah, bueno, es que si a la gente le cuesta trabajo mi modelo porque creen que es demasiado maquiavélico, Entonces, nada más están pecando de inocencia. O sea, les cuesta trabajo imaginarse que la gente que nos gobierna pudiera ser tan malvada. Pero eso quiere decir que ya se les olvidó quiénes fueron los nazis. O ya se les olvidó quiénes fueron los antiguos romanos. Yo siempre le pido a la gente que se acuerde de los romanos. Porque recuerden que los romanos consideraban diversión ver cómo un ser humano era consumido por un león. Eran psicópatas. Y nuestros gobernantes modernos todo el tiempo nos dicen que los romanos eran lo máximo, que
Sí.
tenemos que estar muy orgullosos de que descendemos de los romanos y que el imperio romano era una maravilla y bla, bla, bla. Deténganse a pensar lo que les están diciendo. Les están diciendo que unos locos de manicomio que tenían océanos de esclavos y que pensaban que ir a ver cómo un león se come a un ser humano o cómo dos seres humanos son forzados a combatir a muerte, que eso para ellos eso era como ir al cine. Y esos desquiciados son defendidos y honrados y celebrados por todo el sistema educativo occidental.
Lo mismo con los griegos, ¿cierto?
Que eran otros psicópatas. Los griegos en Atenas, nos hablan de Atenas y nos dicen que Atenas supuestamente era un lugar genial porque eran demócratas. Y lo que no te enfatizan es que casi todo mundo en Atenas era un esclavo. Los que votaban eran un puñado de gente en la clase gobernante, que eran los dueños de todos los esclavos, que eran los ciudadanos griegos. Entonces, confunden a la gente con estas palabras, porque en el mundo moderno, ciudadano, pues es cualquiera que está en el territorio del Estado, porque nosotros vivimos en un mundo judaizado, en donde todos somos iguales ante la ley. Entonces, todos los que viven en el territorio del Estado, en el occidente moderno, son ciudadanos. Pero en Atenas casi nadie era ciudadano. Los ciudadanos eran la aristocracia gobernante y eran los dueños de todos los esclavos. En Atenas, según el censo de Demetrio de Falero, en el siglo IV antes de Jesús, había 20 mil ciudadanos, luego como 11 mil metecos, que eran los como entre ciudadano y esclavo, ¿no? Eran como semiesclavos o semilibres, como lo quiera uno decir. Y luego, 400 mil esclavos. Estos eran psicópatas y a muchos de estos esclavos los torturaban a muerte porque los hacían trabajar en las minas de Labrio. En las minas de Labrio, al sur de Atenas, había decenas de miles de esclavos trabajando. Y los trabajaban hasta que caían muertos, los hacían entrar a la tierra una y otra vez a latigazos hasta que caían muertos. Eran campos de exterminio. Entonces, no, 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 los griegos y los romanos eran perfectos psicópatas. Y esas son las culturas que los gobernantes de hoy nos enseñan a admirar como los supuestos progenitores de nuestro sistema de valores democrático. Nos están mintiendo. Y lo que están ocultando es que nuestro sistema de valores democráticos es una consecuencia de la Biblia hebrea. El empuje político revolucionario para transformar Occidente comienza en el medievo. En el medievo son movimientos gigantescos de cristianos que cuando tradujeron la Biblia a los idiomas europeos, se radicalizaron políticamente. La iglesia no les permitía leer la Biblia porque la iglesia se preocupaba de que sucediera esto. Y entonces cuando estos cristianos medievales, en contra de las leyes de la iglesia y de los reyes europeos, de todas maneras traducen la Biblia para leerla, lo que estaban leyendo era 80% Biblia hebrea. Y eso fue lo que leer sobre el éxodo y la revuelta de esclavos israelitas. Y las leyes para proteger a los esclavos liberados. Entonces, eso fue lo que los radicalizó y ahí empieza el camino occidental hacia la libertad, porque la gente leyó la Biblia. Y en vez de explicarnos eso, nos cuentan este cuento de que supuestamente aprendimos la democracia y la libertad y la igualdad, etcétera, de los griegos. Por favor, los griegos a ver, vayan a leer Política de Aristóteles, su obra maestra de ciencia social. Aristóteles defiende la teoría de que los esclavos son esclavos por naturaleza y que los griegos tienen derecho a aplastarlos. Ese era el sistema de valores griego, que por supuesto se lo heredaron a los romanos. Entonces, ¿qué diagnóstico, en mi opinión, que nuestros gobernantes hayan creado un sistema educativo en el que uno, para pasar de grado, tiene que repetir que los griegos eran lo máximo, y mientras tanto, el impacto de la tradición judeocristiana y de los valores judeocristianos para la liberación política de los occidentales, ese nadie te lo explica.
Qué fuerte eso, Francisco, porque toda mi vida yo tenía a Aristóteles acá arriba. Como que nos enseñaron, wow,
Aristóteles merece admiración por los temas que no son políticos. Entonces, merece admiración, por ejemplo, como biólogo. Fue un gran biólogo, Aristóteles. Las especulaciones de Aristóteles, wow, estuvo a punto de producir la teoría de Carlos Darwin. Él estaba tratando de explicar un poco los mismos temas y estuvo a nada de producir esa teoría. Es el rey de la lógica, ¿ok? Su análisis de cómo funciona un silogismo se sigue enseñando hoy. En muchos temas de ciencia y filosofía, Aristóteles es un tipo verdaderamente respetable, pero no en teoría social. Era un perfecto fascista en teoría social. Entonces, yo no quiero decir que no se vale admirar a Aristóteles, que nadie piense eso. Yo también admiro a Aristóteles y hay elementos de mi trabajo que tienen que ver con su pensamiento y respeto cuando Aristóteles dice cosas inteligentes, por supuesto, y dice muchas, por supuesto que es de respetarse, pero su pensamiento social, por favor, que nadie le haga caso, porque era un criminal. Y lo mismo Platón. Si tú lees La República de Platón, te das cuenta que no tiene nada que ver con nuestro concepto de república. Platón, en su República, está describiendo una sociedad de castas que son reproducidas como ganado para que los guardianes, como Platón llama a la casta gobernante de su república ideal, puedan dirigirle propaganda mentirosa a los gobernados y nunca se puedan liberar del yugo de la clase gobernante. Todo eso es lo que diseña Platón. Esa es su república. Wow. Pues no tiene nada que ver con una democracia como nosotros la entendemos. Si Platón, el sistema que Platón admiraba era Esparta, que era todavía más represivo que Atenas, según algunos análisis, ¿no?
Francisco, todo esto me lleva al curso, ¿no? O sea,
claro. Claro, claro. Todo esto es un comercial para el curso, pero casi todo lo que hacemos es un comercial para el curso. Entonces, los que estén interesados en ver el modelo de Moore inscrito en toda la historia occidental, porque tenemos el modelo de Moore explica 4.300 años de historia en Asia Occidental, que es una mancha geográfica que es todo Asia Occidental, incluyendo Europa e inclusive el norte de África. ¿Okay? Entonces, en toda esa mancha geográfica ha habido una historia política que ha sido una gran lucha entre dos grandes sistemas ideológicos que yo llamo semitismo y antisemitismo. Y en el curso van a poder ver cómo todo cuadra con este modelo, todo se acomoda. Es increíblemente productivo para entender lo que nos ha venido sucediendo y también para ver cómo esas tendencias que venimos arrastrando nos están empujando hacia el futuro y mientras no las entendamos, no vamos a poder tomar las riendas de nuestro destino, vamos a seguir siendo impulsados como corchos en el río de la historia, ¿no? Entonces es importante entenderlo y están todos invitados. Si van a managementofreality.com, ahí van a ver un botón para ir al curso y son 4 sesiones grabadas y la quinta sesión ya es en vivo conmigo en un Zoom para que tengan la oportunidad de hacerme preguntas y también profundizar más sobre cómo se conecta la historia de los últimos 4.300 años con lo que está sucediendo ahora, porque una de las cosas que explicamos y demostramos en el curso es que hay un patrón cíclico que se repite siglo tras siglo tras siglo tras siglo, porque a la gente le cuesta mucho trabajo aprender de las experiencias de las generaciones anteriores, precisamente porque las clases gobernantes controlan la educación. Entonces, la educación que recibe cada generación vuelve muy opaco la estructura que tendrías que tener muy clara para que tu generación sí se pueda defender de estas clases gobernantes que una y otra vez organizan grandes matanzas de judíos y esclavizan a todos los occidentales.
Así que bueno, increíble este live realmente, Francisco, un gusto. Y simplemente un mensaje para terminar, para todas las personas que están en duda, todas las personas que crean fuertemente que Trump sí está con Israel, que lo que hizo derrumba el modelo de Moore, etcétera, que sean críticos, que vean realmente lo que produce esto y que no elijan ya un bando, ¿no? Sino que
pueden elegir un bando, y de hecho, si quieren enviarnos comentarios con análisis distintos y retando algún punto, bienvenido. Bienvenido. Así es como se produce la ciencia. La ciencia se produce en combate. Tiene que haber distintas opiniones y las distintas opiniones se tienen que defender y la gente tiene que estar comprometida con su hipótesis y a echarle ganas a derribar la hipótesis del contrario. Y esa es la forma. Y yo voy a publicar, para volverles el trabajo más fácil de tratar de refutarme, pronto voy a publicar en el Substack un artículo explicando por qué, en mi opinión, lo que acaba de hacer Trump es otra vez defender a los ayatolás. Lo voy a explicar con cuidado y ustedes van a poder ver mis razonamientos y también las evidencias que en las que me estoy apoyando. Y bienvenidos en los comentarios los que quieran controvertir cualquier cosa que yo diga, y ahí mismo les voy a contestar, y es importante que estas discusiones las tengamos. La única manera de hacer ciencia, fíjense, la ciencia moderna se produjo cuando los magos medievales decidieron, porque había muchos magos en el medievo, los magos eran gente que estaban estudiando, lo llamaban filosofía natural, todavía no le decían ciencia, le decían filosofía natural, y lo que hacían los magos medievales es que hacían experimentos, estaban tratando de entender las fuerzas de la naturaleza y también de controlarlas. Estaban tratando de crear tecnologías, pero avanzaban muy despacio porque estos magos estaban trabajando independientemente. ¿Cómo se produjo la ciencia moderna que descubre cosas nuevas tan rápido? Porque la rapidez del avance científico en los últimos 300 años ha sido una locura, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que produjo esa transición a la ciencia moderna? Pues que los magos medievales decidieron organizarse en sociedades. Y en esas sociedades pusieron la regla de que cualquiera que hiciera un experimento o que tuviera una teoría nueva, la tenía que publicar para que los otros miembros de la sociedad pudieran todos hacer el esfuerzo de refutar. Wow. ¿Ok? Todo mundo entendía que esa era la regla. Yo publico lo que a mí se me ocurrió y yo sé que el resto de mis colegas se van a ir como buitres sobre carroña para tratar de destruir mi teoría, y solamente que no puedan va a sobrevivir mi teoría o va a sobrevivir mi experimento, porque si yo, por ejemplo, si yo hago un experimento, ellos lo van a tratar de repetir, y si no lo pueden repetir, pues mi experimento queda desprestigiado, ¿no? Solamente cuando se creó este tipo de estructura social empezó a avanzar rapidísimo la ciencia, porque cuando tienes un grupo grande de gente, todos tratando de refutar cualquier cosa que se propone, ahí es cuando encuentras los errores. Se produce una máquina social para descubrir errores lógicos en la evidencia, en la conexión entre la teoría y la evidencia, etcétera, en la forma como fue recolectada la evidencia, etcétera. En donde pueda haber un error, si todo el mundo te está tratando de refutar, en donde pueda haber un error, ahí lo van a encontrar. Y entonces, esta estructura social fue la que permitió que muy rápidamente se descubrieran errores en las teorías y se depuraran y mejoraran los modelos que tenemos del universo. Y la capacidad que tenemos para explicar lo que vemos y también para desarrollar tecnologías que aprovechan las fuerzas de la naturaleza, pues todo eso empezó a avanzar muy rápido. Pero es eso. Entonces, mis escuchas están invitados a este proceso. Yo voy a publicar ya muy pronto, esta misma semana o a más tardar a principios de la siguiente, voy a publicar un artículo explicando por qué todo lo que ha estado haciendo Trump es pro-iraní, o sea, no pro-iraní, pro-ayatolá, pro-yihadista, ¿no? Porque es en contra de los iraníes, pero es a favor del yihadismo. Y todos están invitados a tratar de refutarme. Y no es que tengan permiso, yo les pido que lo hagan. Este es el proceso. Solamente haciendo el esfuerzo de refutarnos podemos avanzar en el trabajo científico. Entonces, todos los escépticos son bienvenidos, me están haciendo un favor, son mis aliados, con mucho gusto voy a considerar sus argumentos.
Claro, porque eso es lo que queremos al final. El escepticismo no solo a los gobernantes, sino a nuestro modelo también, a cualquier modelo.
Claro, el escepticismo de todos. La libertad solamente existe en el escepticismo. El dogmatismo lo que produce es esclavitud.
Excelente. Para terminar, Francisco, estamos imprimiendo el tomo 1 de tu libro, El colapso occidente.
En papel, sí.
En papel. Así que ya dejé el link ahí en la descripción, lo vamos a dejar para que vayan y donen y apoyen para que este libro y este conocimiento se esparza en todas las librerías del mundo.
Perfecto, buenísimo. Y denle like, suscríbanse. Los que no se hayan suscrito, los que tengan tiempo escuchándonos y les guste lo que hacemos, suscríbanse porque eso sube el prestigio del canal. Es una gran ayuda para nosotros. También denle like, eso nos ayuda con el algoritmo. Piquen la campanita si quieren que sean notificados de alguna otra cosa que presentemos. Y a los que quieran hacernos una donación, de veras, se los agradecemos mucho porque nos permite hacer mejor y más trabajo para ustedes.
Excelente. Muchísimas gracias, Francisco.